Sí, bueno, ok. Pues muy buenos días, hermanos. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes para poder, pues, compartir de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Recuerden que hace dos semanas seguimos en el primer capítulo y hace dos semanas estudiamos acerca de cuando Jesús aparece en la escena nuevamente y empieza ya a tener un papel en donde empieza a hablar con sus discípulos, empieza a llamar a sus primeros discípulos. Hace dos semanas con el pastor Raúl estudiamos acerca del llamamiento de Jesucristo, que llamó a Andrés y a Pedro, y estudiamos esos pasajes. Y ahora vamos a continuar en este capítulo. Capítulo 1, vamos a estudiar los versículos del 43 al 51. Pero antes de comenzar, me gustaría que me acompañaran en este ejercicio. Imagínense, formen esta imagen en su mente, cuando van a conocer a alguien que no lo han visto nunca en persona, conocen acerca de él, quizá es algún conocido a través de, no sé, familiar de alguien, ustedes pónganle la relación que quieran, pero es alguien que no conocen y que están ustedes esperando para hacer, por ejemplo, algún viaje. Entonces, ustedes están esperando a esta persona, quizá todavía no la conocen en persona, pero están seguros que en el momento en que se encuentren con esta persona, va a cambiar en ese momento lo que están haciendo en ese momento para comenzar este viaje que va a pasar por ustedes. Entonces, vamos a mantener esta, imagínense qué es lo que sienten, esa pues emoción de conocer a la persona, ese esperan el momento, quizá el día en el que van a verse con él, están contando los minutos, los segundos, para ya ver a esa persona, para comenzar este nuevo viaje, y saben que a partir del momento en que la vean, todo va a cambiar, porque comenzarían su viaje o lo que sea por lo que lo están esperando. Mantengan esa imagen con ustedes y vamos a estudiar el contexto. Pero primeramente vamos a pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana. Padre, te queremos pedir en esta mañana que tú seas quien hable a nuestros corazones. Te agradecemos porque nos traes aquí para poder pues seguir estudiando tu palabra, seguir estudiando este evangelio maravilloso que nos dejó el apóstol Juan para nosotros, en donde pues estudiamos acerca de tu palabra. Te pedimos que tú guíes esta mañana, que tú prepares nuestros corazones y que lleves tus palabras, Señor, en esta enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues comenzamos nuevamente para hacer un breve repaso de lo que ya hemos estudiado. Recuerden que estamos estudiando de manera expositiva el Evangelio de Juan. Vamos en el primer capítulo. El día de hoy llegamos a estos versículos del 43 al 51, en donde se termina el primer capítulo. Pero vamos a ver el contexto histórico de este libro. Este libro fue escrito por el apóstol Juan. Este libro se escribió aproximadamente alrededor del año 90, finales del primer siglo, después de que Cristo vino, y narra el inicio, en este capítulo específicamente, narra el inicio del ministerio de Jesús. Él llega, recuerden que los primeros 18 versículos de este capítulo es un prólogo que nos deja Juan, donde él comienza su evangelio hablando acerca del Verbo, que el Verbo estaba con Dios y que el Verbo era Dios y que el Verbo vino al mundo, que el Verbo se hizo carne y vino al mundo. Esto lo vemos en sus primeros 18 versículos. Él hace un resumen de todo y lo presenta de una manera maravillosa para nosotros. Y después cambia de este prólogo y comienza un estilo narrativo en donde va contando los sucesos que ocurren, y empezamos con Juan el Bautista. Recuerden que él está bautizando, está llevando su ministerio, y entonces aparece Jesús en la escena, en este capítulo, y Juan el Bautista dice: "He aquí el Cordero de Dios". Todo su ministerio había sido enfocado a llevar a los judíos a un arrepentimiento, a que prepararan, preparó el camino para la llegada de Jesús. Y entonces comienza este capítulo con Jesús llamando a sus discípulos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos en los anteriores que Juan tenía ciertos discípulos. La Biblia habla de dos discípulos de ellos que siguen a Jesús. La semana anterior vimos que eran Andrés y Juan. Y entonces, Andrés lleva después a su hermano Pedro, eso lo vimos la semana pasada, hacia Jesús y le dice: hemos encontrado al Mesías. Pedro llega y entonces Jesús le cambia el nombre, dice: ahora ya no serás Simón, sino serás llamado Cefas, que traducido dice es Pedro, y le pone el nombre de piedra. Entonces comenzamos ahora sí con estos capítulos, estos versículos. Jesús sigue su llamamiento a sus discípulos, y vamos a ver ahora qué es lo que está en este capítulo para nosotros. El contexto geográfico de este pasaje: estamos en donde Juan el Bautista estaba teniendo su ministerio. Creo que se escucha un poco, pero bueno, donde Juan el Bautista tenía su ministerio. Esta región es cercana a Nazaret, en la región de Galilea, y ahí es donde se encuentra. Galilea queda al norte de donde sucede esta narración. Galilea queda al norte, aproximadamente a unos 30 kilómetros de distancia, y es ahí donde nos encontramos. Entonces, acompáñenme en sus Biblias. Yo voy a poner aquí los versículos, pero sería muy bueno que ustedes pudieran también acompañarme leyendo desde sus Biblias. Y vamos a leer estos capítulos. Nos encontramos en el cuarto día de esta narración, y vamos a leer los versículos. Vamos a regresarnos un poco antes, en donde Cristo empieza hablando. Vamos a leer a partir del versículo, capítulo 1, a partir del versículo 35. Vamos a leer con este contexto previamente en mente. Vamos a comenzar a leer estos versículos. Voy a comenzar desde el versículo 35. Dice: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio que Jesús pasaba, y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces los trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso es lo que vimos hace dos semanas con Raúl, y la sección de este día comienza diciendo: al día siguiente Jesús se propuso salir para Galilea, y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: en verdad, os digo que veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Comenzamos entonces con nuestro primer versículo. Al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Recuerden que estamos en esta región donde los discípulos de Juan habían seguido a Jesús, habían estado con Jesús, Andrés y Juan, y después, al día siguiente de esta narración, al cuarto día, Jesús decide salir para Galilea y en su camino se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. ¿Qué es lo que representa esta palabra de Jesús? Representa autoridad. Él se acerca con Felipe y le dice, sígueme. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que Felipe tenía que dejar lo que estaba haciendo en ese momento, seguir a Jesús. Muy probablemente Felipe ya había escuchado del testimonio de Andrés y de Pedro sobre Jesús. Muy posiblemente se encontraban Andrés y Pedro con Jesús en este viaje al día siguiente, ya que el día anterior habían estado con él. Y entonces Jesús le dice, sígueme. Es la ordenanza y implica un cambio totalmente de vida en Felipe. No era un cambio temporal y él posiblemente era uno de los discípulos también de Juan el Bautista. Entonces vemos el siguiente versículo a esta narración. Dice, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Qué significa esto? Significa entonces que Felipe era de la misma ciudad. Esta ciudad Betsaida, según los eruditos bíblicos que consulté, esta ciudad Betsaida significa en hebreo casa de pesca. No era una ciudad realmente, era una pequeña aldea de pescadores. Seguramente todos se conocían entre ellos mismos, incluso quizá asistían a la misma sinagoga, se reunían juntos, se conocían. Y Juan menciona este detalle acerca de Felipe, que era de esta ciudad, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces seguramente él conocía quién era Andrés y quién era Pedro, y ahora Jesús le dice, sígueme. Entonces, como les dije, es una pequeña villa, muy reducida, todos debían de haberse conocido. Y entonces, en el siguiente versículo, encontramos que Felipe, después de haber seguido a Jesús, Felipe encuentra a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Nosotros no sabemos realmente cuál sería la conversación que tuvo Jesús con Felipe, pero de este resultado, de este versículo, podemos nosotros ver que y cambió, impactó a Felipe de la misma manera que había impactado a Andrés, que lo había llevado a decir con Pedro, hemos hallado al Mesías. Seguramente Jesús platicó de la misma manera. Felipe llegó y platicó con Jesús durante este camino hacia Galilea, y entonces Jesús seguramente, de la misma manera en que nosotros más tarde veremos que él hizo con otros discípulos en el camino a Emaús, una vez que él había resucitado, él los lleva a través del Antiguo Testamento hacia todos los pasajes que hablaban de este Mesías, y Jesús seguramente habló y mostró cómo él cumplía esta ley, que era pues la palabra de las escrituras que tenían en este momento los judíos, y él debió de haber explicado cómo se cumplían en él para demostrar que él era el Cristo, que él era el Mesías esperado. Entonces, en este versículo nosotros vemos cómo él, inmediatamente Felipe lo que hace después de este encuentro con Jesús es ir a buscar a sus amigos, a sus conocidos, a compartir esto. Vemos aquí en este detalle que él llega con Natanael. Natanael es otro personaje que aparece aquí. Natanael, cabe mencionar que Juan en su evangelio es el único que hace o que llama a esta persona Natanael. En los demás evangelios él aparece como Bartolomé, que Bartolomé posiblemente era como un sobrenombre o apodo que tenía. Bartolomé significa bar, en hebreo es hijo, y Tolmai es hijo de Tolmai. Entonces, quizás su nombre por el cual Juan se refería a él era Natanael, pero bueno, es un detalle nada más para encontrar que él es buscado por Felipe. Felipe seguramente era amigo de él, y entonces llega y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Qué gran descubrimiento para Felipe debió haber sido para llegar y decirle las mismas palabras, bueno, la misma mensaje, pero quizá con diferentes palabras, que había mencionado Andrés a su hermano Pedro. Le dice: hemos hallado a aquel, los Moisés en la ley y los profetas, se refiere a las escrituras. Y entonces Felipe estaba convencido y seguro de que Jesús cumplía la ley, la Biblia, en cuanto al Mesías, y llega y lo comparte con Natanael. Pero ahora es muy curioso la respuesta que tiene inmediatamente Natanael. En cuanto escucha esto, le dice, bueno, Felipe le da las referencias en cuanto a la persona de Jesús. Le dice: Jesús de Nazaret, un poblado cercano a esa región, hijo de José. Felipe no estaba diciendo nada que no fuera cierto. Jesús, a pesar de que había nacido en Belén, vivía en Nazaret, él vivió ahí durante su juventud, y él, ante la ley, digamos que José era su padre, y así lo conocían las personas. Entonces él llega, y en los manuscritos más en el idioma original, la última palabra que él menciona es de Nazaret. Entonces ahora imagínense, Natanael inmediatamente relaciona el Mesías, que él conocía la palabra y conocía las escrituras y sabía a lo que se estaba refiriendo Felipe al decir aquel de quien hablan las escrituras, los profetas y de quien escribió Moisés, y la última palabra que menciona es Nazaret. Entonces, por eso la respuesta inmediatamente le dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Esta respuesta es muy importante que la analicemos. Natanael en este momento prejuzga a Jesús. Él no lo conocía, pero inmediatamente debió de haber existido alguna, no sé, rivalidad o cierta pique entre estas ciudades. Como referencia, los de Judea, que está al sur, veían hacia abajo a los de Galilea como si fueran más, no sé, más importantes. Y dentro de Galilea veían a la ciudad de Nazaret hacia abajo también. Entonces imagínense cómo tenían en estima a estas personas de Nazaret. Entonces cuando Felipe le dice: hemos hallado al Mesías, al esperado, a quien has... ¿Recuerdan la ilustración que les ponía al principio? A esa persona a quien habían estado esperando, y se da cuenta que viene de Nazaret, inmediatamente prejuzga a la persona sin escuchar el mensaje que tenía. Y es por eso que hace esta pregunta: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Pero vemos ahora algo muy, muy curioso. Más tarde, Juan, en su mismo evangelio, en el capítulo 21, en el versículo 2, nos habla más acerca de dónde era Natanael. El versículo menciona: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Aquí menciona de dónde era Natanael. Dice que era de Caná. Caná es esta ciudad que más adelante, en el siguiente capítulo, es donde Jesús va a una boda y convierte el agua en vino. Pero nosotros, geográficamente, estaban muy cercanas a estas ciudades. Entonces, esta respuesta de ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Es como nosotros aquí, Corregidora y el municipio de Querétaro están casi pegados, prácticamente se consideran la misma región. Entonces imagínense, está menospreciando a los de Nazaret cuando él vive muy cerca. Entonces es una respuesta totalmente impulsiva que él tiene. Pero vemos cómo Felipe, con este corazón convencido de que Jesús, a quien había encontrado él y quien le había dicho sígueme, es verdaderamente el Cristo, el Mesías, le dice, haz de cuenta que ignora la respuesta que le da Natanael de ¿puede algo bueno salir de Nazaret? y le dice, ven y ve. En otras palabras, ven, pregunta tus dudas a Él mismo y comprueba por ti mismo. Si recuerdan en los versículos anteriores que estudiamos hace 2 semanas con Raúl, estos discípulos de Juan el Bautista, que era Juan y Andrés, van y se acercan a Jesús y tienen una conversación con Él. Igualmente Andrés lleva después a Pedro y Pedro también tiene una conversación con Jesús y Jesús le muestra quién es. Y después Felipe también, entonces ahora Felipe lo está invitando, le dice, ven tú también y conversa con Jesús y conoce, ven y ve. No tomes en cuenta lo que tú pienses, deja que Él te hable. Y Él, Jesús, a pesar de que Él sabemos que era Dios, Él utilizaba las Escrituras para dar testimonio de Él mismo como Cristo. Entonces, vemos que le contesta, ven y ve. También es importante recalcar que se utilizan las mismas palabras que utilizó Jesús cuando les dice a estos discípulos anteriormente, Andrés y Juan, les dice, ¿dónde te hospedas? Y él le dice, ven y veréis. Aquí está utilizando Felipe las mismas palabras, ven y ve. Entonces, el siguiente versículo, podemos ver el resultado de esta invitación que le hace Felipe a Natanael, y vemos que Natanael decide ir a conocer a esta persona, a este Jesús, de quien sus conocidos habían hablado con él, quienes habían, podía ver ese cambio en ellos, y decide acompañar a Felipe hacia Jesús. Aquí vemos que él iba al encuentro con Jesús para hacer todas sus preguntas y conocer a Jesús, pero vemos nuevamente que Jesús es quien inicia la conversación. Así como con los otros discípulos que él les pregunta, ¿qué buscáis? Igualmente Jesús hacia Natanael es el primero que comienza a hablar y vemos que dice aquí, el versículo lo que contesta Jesús, dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense lo impactante, lo fuerte que ha de haber sido para Natanael, que siquiera antes de hablar con Jesús, Jesús le diga, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿A qué se refería Jesús? Jesús está reconociendo que Natanael era un verdadero creyente conforme al Antiguo Testamento, a lo que ellos tenían de las Escrituras, él tenía una fe limpia. Vamos a ver qué significa un verdadero israelita. Un verdadero israelita significa un verdadero judío, aquel que cumple la ley internamente en su corazón. Cree en el Dios verdadero de las Escrituras, en este Dios que se reveló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todo el pueblo judío. Él creía en este Dios verdadero, vivía conforme a los lineamientos que establecían las Escrituras y él estaba esperando a este Mesías que iba a ser el Salvador. Vemos cómo Jesús inmediatamente conoce su corazón, él ve a través, no nada más de la persona, sino ve su interior y Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita. En quien no hay, bueno, de los discípulos de Jesús y posteriormente de los apóstoles. Pero Jesús hace esta distinción sobre Natanael. Y vemos en el siguiente versículo la respuesta que tiene Natanael hacia esto. Le dice, se sorprende, le dice, ¿cómo es que me conoces? Le dice inmediatamente. O sea, después de que le había dicho esto, cualquier otra persona hubiera dicho, ah, sí, bueno, muchas gracias, o no sé, cualquier cosa. Pero él inmediatamente se sorprende de que alguien a quien no conocía, y aquí nos da a entender que Natanael no conocía quién era Jesús. A pesar de que vivían en regiones muy cercanas, que quizá en ese tiempo la gente se conocía mucho más que ahora, Jesús no, o sea, Natanael no tenía idea quién era Jesús, si no hubiera dicho, ah, eres tú, ya te recuerdo o algo así, pero él da a entender que no conocía a Jesús y se sorprende mucho de que Jesús conociera su interior. Pero ahora vemos la respuesta que le da Jesús y vemos cómo Jesús, como Dios mismo, demuestra su omnisciencia total. Omnisciencia es un atributo que solamente puede pertenecer a Dios y que es que Él conozca, que Él sepa todas las cosas. Entonces Jesús le contesta y le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta respuesta de Jesús es demasiado importante también que la analicemos. Vemos cómo Jesús le da a conocer a Natanael que tanto lo conoce espiritualmente, lo conoce en el interior, conoce su corazón, también lo conoce físicamente. Él conoce en dónde está, quién es y qué hace. La Biblia y Juan en su Evangelio no nos da más detalle de qué era lo que Natanael estaba haciendo bajo la higuera. Tendríamos que hacer muchas suposiciones, pero lo importante no es lo que estuviera haciendo bajo la higuera, lo que estuviera haciendo en ese momento, sino que Jesús, sin estar ahí presente, lo había visto y él lo conocía. Jesús en este momento demuestra este poder que tiene de omnisciencia que solamente Dios podría tener, y lo demuestra en la vida de Natanael. Y ahora vemos qué es lo que Natanael responde ante esto. ¿Cómo reacciona Natanael cuando Jesús primeramente le dice: te conozco en el interior, ¿cómo eres? Y cuando él pregunta: ¿cómo es que me conoces?, Jesús vuelve, ahora sí que completa en Natanael este fuerte impacto, y le dice: bueno, además de cómo eres en el interior, yo te conozco en tus acciones y te vi bajo la higuera. Recordemos que no es importante realmente qué es lo que estuviera haciendo bajo la higuera, sino que él estaba seguro de que Jesús no lo había visto porque no estaba presente ahí, y aún así Jesús supo qué es lo que había hecho por su poder omnisciente. Y entonces la respuesta inmediata que tiene Natanael, vemos que le responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vemos cómo Natanael cambió su carácter, su percepción de Jesús. Primero de ser alguien, de menospreciar a Jesús, de prejuzgarlo y decir: algo bueno puede salir de Nazaret. Inmediatamente después de esto, encuentro con Jesús y de que Jesús le demuestra su poder a Natanael, él inmediatamente reconoce a Jesús. La primera palabra que él menciona es Rabí. Vemos que Rabí, Juan en otros versículos un poco antes, da la explicación de ese término que quiere decir maestro. Era un término de honor que se le daba de respeto a alguien que te iba a enseñar, que era tu maestro. Y entonces inmediatamente él le da la posición de autoridad a Jesús de maestro y le dice Rabí. Y él menciona dos títulos para Jesús. Verdaderamente, dice, bueno, Rabí, tú eres Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel. Es importante notar estos dos títulos, que son nombres para Jesús. Durante el Antiguo Testamento, en todos los pasajes que hablaban acerca de este Mesías que había de venir, son nombres que se le dan a Cristo, a el Cristo que iba a venir. Y entonces Natanael los está utilizando para dar testimonio de Jesús. Le dice: tú eres Hijo de Dios. Hijo de Dios en la traducción es una expresión en hebreo que da de la misma naturaleza de. O sea, él está diciendo: realmente eres Hijo de Dios, misma naturaleza que Dios. Le está dando ese deidad hacia Jesús y demostrando que realmente él lo veía como quien verdaderamente Jesús era, que es el Mesías y Dios mismo, hecho hombre. Y el segundo título, muchas veces en el Antiguo Testamento se utilizaba este título de Rey de Israel junto con Hijo de Dios. Rey de Israel se refiere al reino que tendría este Mesías prometido, este reino que le dice el Antiguo Testamento que iba a extenderse y que iba a reinar sobre todas las naciones, pero no era un reino físico, o posiblemente se refiere más hacia el término espiritual, pero siempre se usan estos dos términos, rey de Israel e hijo de Dios. Entonces, lo que Natanael está contestando en este momento es, verdaderamente eres el Mesías. Así como Andrés había dado testimonio, así como Felipe había dicho a Natanael que habían encontrado a quien hablaba la Escritura del Mesías, Natanael reconoce a Jesús como Cristo y le dice, tú eres hijo de Dios y rey de Israel. Y ahora vemos qué es lo que contesta Jesús ante esto. En el versículo 50 vemos que Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. La respuesta que Jesús le da a Natanael podemos entenderla más como una afirmación, más que como una pregunta. Jesús le está diciendo, él conocía, ya hemos visto que Jesús conoce los corazones de las personas, conoce sus pensamientos. Entonces Jesús inmediatamente se da cuenta de que Natanael había creído en Jesús por lo que él había hecho en su vida. Entonces él le dice, está afirmando, has creído por lo que te he demostrado, como he demostrado mi poder para ti, tú has creído. Pero Jesús da a entender o le dice que cosas mayores que estas verá. Jesús aún no había comenzado sus señales y milagros y testimonio que él iba a dar durante su ministerio. Apenas estaba comenzando a llamar a sus primeros discípulos. Entonces él le está diciendo, viendo más hacia el futuro, le está diciendo cosas mayores que estas, como esta demostración de mi poder que te hizo convencerte sobre mí, pues tú vas a ver más cosas aún. Y nosotros sabemos que Natanael se convierte, o Bartolomé, como quieran llamarlo, se convierte en un discípulo de Cristo y posteriormente se convierte o es nombrado entre uno de los 12 apóstoles que llevaron la palabra hasta nuestros días, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, Jesús está diciéndole, has creído, pero esta fe que tienes, que sí es verdadera y no hay que dudar de esto, va a ser reforzada con todo lo que verás como mi discípulo. Le está diciendo cosas mayores que esta verás. Y eso se lo dice a Natanael, pero vemos en el siguiente versículo también, que este es el último versículo de este capítulo, que Jesús después reafirma y amplía esta respuesta que da. Leemos el siguiente versículo que nos dice, está continuando Jesús hablando, acaba de decirle cosas mayores que estas verás, y le dijo, además, en verdad os digo. Recuerden que esta expresión, cuando Jesús hablaba y decía en otra traducción como la Reina Valera, dice de cierto, o en verdad, representa que lo que sigue es algo solemne, que es totalmente cierto y verdad para que tu corazón entiendas. O sea, cuando Jesús utilizaba esto era porque iba a declarar una verdad importante. Entonces él le dice, de cierto os digo, ya no está hablando nada más con Natanael, está hablando con todos los que estuvieran presentes en ese momento. Seguramente, o de lo que podemos nosotros saber, era Felipe, pero no sabemos si estaban más personas. Pero él, ahora, de referirse solamente a Natanael, cambia y empieza a decirles a todos, os digo que veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Ahora, este pasaje, esta respuesta pudiera verse un poco extraña en cuanto a las palabras que usa Jesús, pero para un verdadero judío que conocía las Escrituras, inmediatamente se viene a la mente Génesis capítulo 28. Jesús utiliza o toma ese pasaje y lo vuelve a mencionar y le da otro enfoque a ese pasaje. Vamos a ver este pasaje a qué se refiere. Este es un sueño, una visión que tiene Jacob, Y entonces vamos a ver qué es lo que dice. Recuerden, este versículo dice, o veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Vemos en este pasaje al que hace referencia Jesús, que está en Génesis 28, vamos a leer del 12 al 16, y nos dice, y tuvo un sueño, hablando de Jacob, estamos viendo, el capítulo está mencionando sobre Jacob, y dice, y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella, y dijo, yo soy el Señor, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, refiriéndose a Jacob. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vaya y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Jesús vuelve a, regreso al versículo, vuelve a tomar este pasaje y lo que está dándole ese enfoque, recuerden que en el sueño que tuvo Jacob, él dice que veía una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo y ángeles que subían y bajaban sobre esta escalera. Pero Jesús aquí está diciendo que los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Este término es otro nombre para el Cristo, para el Mesías, el Hijo del Hombre. Este término es el término que más utilizó Jesús para referirse a Él mismo en diferentes pasajes de los Evangelios, cuando Jesús se refiere hacia Él mismo muchas veces, más de 80 veces utiliza el término el Hijo del Hombre. Y este término viene de, lo encontramos en el libro de Daniel en el capítulo 7, y es otro nombre para Jesús, para el Cristo. Dice, el Hijo del Hombre. No es un hijo de hombre cualquiera, es el Hijo del Hombre. La visión que tiene también Daniel dice que él vio como uno, como hijo de hombre. Y Jesús muchas veces lo utilizó para referirse a él mismo. Incluso los religiosos de su tiempo intentaron apedrearlo y matarlo por haber utilizado este término para referirse a él, cuando ellos sabían claramente que se refería a Dios. Entonces Jesús utiliza este y dice que que se va a abrir el cielo y que los ángeles van a subir y descender sobre el Hijo del Hombre. Jesús aquí está tomando este pasaje y está mostrándole a estas personas y a nosotros también que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la conexión que faltaba. Él había de venir para cumplir esto, en donde Él es el vínculo entre Dios. Dios se reveló a través de Cristo, reveló su plan maravilloso para nosotros, y Jesús dice que nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús también dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces aquí Jesús está declarando que Él es esa escalera que vio Jacob. Los ángeles, ninguno de los dos pasajes menciona qué hacían exactamente los ángeles, pero lo que vemos aquí es que Él es ese vínculo entre Dios y nosotros, los hombres, entre Dios y la tierra. Entonces, aquí termina el primer capítulo. Vemos la respuesta que tuvo Jesús ante estos discípulos y cómo Él, a partir de aquí, en los siguientes capítulos de este Evangelio, Jesús comienza su ministerio, comienza sus señales y milagros, comienza a dar testimonio de Él mismo, a predicar su Evangelio, pero aquí apenas está comenzando con los primeros discípulos y les está diciendo que ellos van a ver a este cielo abierto y a Él como la escalera que vio Jacob, como el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, a pesar de que estos versículos son simplemente, o bueno, son principalmente narrativos, nosotros podemos de aquí encontrar muchas enseñanzas que nos sirven para nosotros y que son enseñanzas maravillosas que Juan dejó. Recordemos que el propósito de Juan lo podemos encontrar en el último capítulo de este mismo evangelio. Voy a leerlo aquí. Pero recordamos que el principal propósito de Juan, como lo estudiamos ya anteriormente, era demostrar que Jesús es Dios. Y este evangelio lo dejó para esto. Vemos aquí. El propósito que dejó Juan en su evangelio es para demostrar que Jesús es Dios y que creyendo esto y que creáis en Jesús. Déjenme abrirlo aquí, permítanme un momento. Para que vean el versículo, la cita. La encontramos en Juan 20:31, que nos dice, Juan 20:31, este versículo nos dice el propósito de Juan al escribir este evangelio. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas y la aplicación a nuestras vidas de esto que hemos aprendido en estos versículos que estudiamos el día de hoy? Aprendemos de este texto que Jesús comenzó su ministerio llamando a discípulos en este momento. Jesús, a pesar de que su misión en la tierra es una misión salvadora, como el Cordero de Cristo, Él comenzó haciendo discípulos. Nosotros vemos cómo Él llama a sus discípulos, Él es quien inicia la conversación con ellos y Él llama a estos discípulos. Y esto es importante para nosotros. Vemos del ejemplo de Felipe, cómo él, después de conocer a Cristo, de conocer todo lo que Él le reveló de Él mismo, va y trae a Natanael, Él va y lleva a Natanael. El teólogo y pastor John MacArthur menciona acerca de estos versículos que aquí podemos ver un microcosmos, algo muy pequeño sobre la salvación. Vemos primeramente al Salvador que está buscando y llama. Jesús es quien busca a los discípulos y quien los llama, a quien les dice sígueme, y el que inicia las conversaciones. Vemos también al alma que cree, se arrepiente conforme aprendimos del ministerio de Juan el Bautista en los versículos anteriores, se arrepiente de su pecado y recibe a Jesús, esas enseñanzas sobre Jesús, y cree que Jesús es verdaderamente Dios y el Cristo y para vida eterna, y que necesita esta salvación de Cristo y lo sigue. Y también vemos a los creyentes que comparten, y una vez quienes conocieron de Jesús, ahora comparten y llevan a otros activamente, o sea, no nada más les dicen, oye, pues por ahí está Jesús, podrías ir a... O sea, activamente los dicen, ven y ve, o sea, los llevan hacia esta salvación de Cristo. Hoy en día, después de leer estos versículos, tenemos dos posibilidades, dos cosas que encontramos. Si tú aún no conoces acerca de esta salvación, en el Evangelio de Juan se muestra quién es Cristo, como acabamos de ver en este versículo. Estas palabras se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, aquel persona, aquel Mesías que había de venir para darnos salvación. Nuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros, pero Cristo vino, dio su vida por nosotros. Vamos a estudiar más en este estudio sobre el Evangelio de Juan, pero Él dio su vida por nosotros y resucitó y nos dio este camino, esta salvación que nosotros podemos tener si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo como nuestro Salvador. Y si tú ya conoces esta salvación, vemos de estos versículos y este pasaje que debes de compartir, que debemos llevar a otras personas a que conozcan esta salvación. No nada más la debemos de guardar para nosotros, no nada más quedarnos con esta enseñanza, esta salvación para nosotros, sino que realmente debemos de invitar a otros y llevarlos a conocer. Si fue tan impactante para estos discípulos conocer del Mesías que empezaron a atraer a otros a Jesús, ¿cuánto más para nosotros que tenemos esta salvación, que sabemos que Cristo es nuestra salvación, por qué no lo compartimos con otros? Recordemos que Jesús nos dejó esta gran comisión de ir y hacer discípulos, compartir y enseñarles estas palabras que nos dejó Jesús. Entonces, para poder compartir el mensaje del Evangelio como los apóstoles, discípulos de Jesús lo hicieron, necesitamos conocer la Biblia y estudiarla cada vez más. Yo los invito a que no nada más se queden con lo que podamos estudiar de este Evangelio, sino que ustedes vayan, lo lean y aprendan más sobre Jesús. Cristo es la salvación, Cristo es el Evangelio para nosotros. Entonces, no se esperen nada más a lo que puedan aprender de aquí, sino vayan y lean en sus Biblias el Evangelio de Juan y todas las demás palabras y escrituras que están para nosotros, para que podamos cumplir esta comisión que nos dejó Cristo de ir y hacer discípulos en todas las naciones. Y nada más para finalizar, me gustaría que tomáramos en cuenta esto. A veces cuando nos cuentan una historia o leemos un pasaje de la Biblia, lo vemos muy distante a nosotros. Lo vemos como si fuera algo que está ahí escrito nada más, y no lo relacionamos tal cual con nosotros. Pero esta narración que dejó Juan para nosotros de los primeros discípulos que acabamos de estudiar, tienen que ver con nosotros, porque si estos discípulos no se hubieran convencido de Cristo, no lo hubieran reconocido como el Mesías y su Salvador, no hubieran seguido a Cristo, ni hubieran sido después los apóstoles que llevaron el Evangelio de Cristo, que dieron muchos de ellos sus vidas por defender este evangelio y esta salvación que llevaban a los demás. Y gracias a ellos y a que Jesús mantuvo esta promesa de que Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo, tenemos la palabra nosotros, podemos conocer de Cristo, podemos conocer de la Biblia y podemos compartirla a otros. Si estos discípulos no hubieran seguido a Jesús, no hubiera llegado la palabra hasta nosotros. Sabemos que Jesús incluso hubiera podido seleccionar a cualquier otra persona, pero Él seleccionó a estos discípulos y estos discípulos reaccionaron ante el poder de Jesucristo y la verdad que ellos encontraron. Entonces, pongamos nuestros ojos en Cristo, aprendamos de Él y realmente tomemos esta salvación que Él vino a darnos hacia nosotros para poder cumplir su ministerio. Entonces, acompáñenme en una oración para agradecer a Dios. Señor, te damos las gracias por estas palabras que dejaste para nosotros, por esta enseñanza que nos has permitido tener, y te queremos pedir que tú nos lleves a ser fieles discípulos tuyos, Señor, para poder llevar tu enseñanza, así como Felipe, Andrés y todos estos discípulos que conocieron a Jesús, llevaron a otras personas hacia Cristo. Igualmente te pedimos que tú nos des ese valor para poder hacerlo con todos nuestros familiares. Sabemos que tú diseñaste esto para que fuera de uno a uno, Señor, y pudiéramos dar testimonio de ti, de Cristo, de nuestra salvación y de esa esperanza que tenemos en nosotros, Señor, hacia otras personas. Te pedimos que tú nos guardes en el resto del día, que tú bendigas este servicio de adoración hacia ti y que tú sigas siendo el centro de nuestra adoración y que toda la gloria sea para ti, Señor. Y te agradecemos por estas palabras que dejas para nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, te pedimos todo esto. Amén.